Buenos días. Qué gran privilegio exaltar y honrar el nombre de nuestro Señor, no solamente por medio de la oración, no solamente por medio de la alabanza, no solamente por medio de la predicación, la comunión unos con otros, por supuesto con nuestra atención a la palabra de Dios y nuestra sumisión a la autoridad de Dios para nuestras vidas. Y ese es mi anhelo y mi deseo de que nosotros esta mañana estemos atentos a la voz de Dios y podamos meditar en nuestros corazones, corregir lo que la palabra de Dios corrija, obedecer, arrepentirnos y cambiar de dirección de nuestra vida para honrarlo a Él. La razón por la que nos reunimos es poder ver el crecimiento del Evangelio en nuestras vidas, ver a Cristo más en nuestras vidas, no solamente nosotros, pero los que están en nuestro derredor. Antes de iniciar, quisiera invitarlos a Jueces. Pensaba en este texto más temprano, quisiera iniciar con este texto, Jueces capítulo 20, versículo 16. Y tengan paciencia con el texto porque vamos a ir entendiéndolo mientras avanzamos en la prédica. Y dice así, entre las tropas selectas, Jueces 20:16, entre las tropas selectas de Benjamín, habían 700 hombres zurdos capaces de tirar una piedra con la honda y acertar en un cabello sin errar al blanco. O sea, solo piensa por un momento esto. Humanamente eso es muy prodigioso, ¿no? Imagínate darle al blanco con una onda a un cabello, eso es mucha habilidad. Cuando pienso en el cristianismo y pienso en este texto, vamos a hacer una implicación. La palabra pecado significa errar al blanco. Quisiera yo poder ser como estos hombres que tienen la habilidad y la capacidad de pegar al blanco a un cabello. Y mi oración, mientras avanzamos en nuestro crecimiento espiritual, mientras conocemos más a Dios, es que seamos como estos hombres capaces de pegar al blanco. Nuestra vida está más compuesta por aquellas veces que erramos al blanco. Y mi anhelo y mi deseo para ustedes y para mí es ser recordados como hombres que pegaban al blanco. ¿Vamos a fallar? Sí. Sí, hermanos, vamos a fallar, pero que podamos tener ese legado de hombres que han dado al blanco, que han seguido la voluntad de Dios con todo su corazón y su fuerza. Y quiero que pienses en eso por un momento y oremos. Señor, gracias porque tú nos has dado, dice la palabra de Dios en Pedro, todo lo que necesitamos para dar al blanco. Tu palabra, tu consejo, tu instrucción, tu carácter, desde Génesis a Apocalipsis, Señor. Tú nos has dado todo lo que necesitamos para dar al blanco, Señor. Mientras pensamos en que nos has dado todo para pegar al blanco, Señor, y pensamos en las veces que hemos errado al blanco, Señor, cuánta desobediencia, falta de sumisión, cuánta rebelión revela un simple texto, Señor, de que no hemos dado al blanco, Señor, porque hemos querido pegar en otros blancos, Señor, no en tu carácter, no en tu obra, no en tu voluntad. Y oro con temor en mi corazón, Señor, porque mis hijos me observan, mi esposa me observa, la iglesia me observa. Y aunque no soy un hombre perfecto, quiero enseñar con mi vida que me deleito en pegar al blanco para la gloria de tu nombre. Y anhelo y oro eso por estos hombres y mujeres creyentes y hombres que están creciendo en tu conocimiento, que sean recordados, Señor, como hombres que dan al blanco para la gloria de tu nombre. Oramos, Señor, para que tú hicieses esta prédica para la exaltación de tu nombre. Amén y amén. Vamos a ir a Oseas capítulo 7. Nos encontramos en nuestra serie El Clamor de los Doce. Y recordando las primeras prédicas, el clamor y la voz que sale fuerte de los doce profetas es el arrepentimiento, arrepentirnos, volvernos al Señor. Y en Oseas capítulo 7 encontramos cómo Dios ilustra a la nación de Israel cómo nos muestra su condición pecaminosa, cómo Dios quiere que nosotros, a través de estas ilustraciones, nos arrepintamos de nuestro caminar errado. Y quiero iniciar con esta pregunta. Quizás podría parecer un poco extraña, pero otra vez les digo, téngame paciencia. Vamos a ir viendo poco a poco, como una cebolla. Vamos a ir pelando la cebolla poco a poco, capa por capa. Entonces la pregunta es, ¿qué piensas de las canas? ¿Qué piensas de las canas? Creo que, hablando por mí, como joven, porque lo soy, y me sale una cana y digo, no hay problema, está bien, es un bonito adorno. Pero creo que mientras avanzamos en edad, nuestra tendencia es ocultarlas, ¿no? A veces nosotros pensamos, o culturalmente creo yo, se piensa que las canas es sabiduría, una madurez, pero cuando Oseas habla sobre canas, su referencia es más a descomposición. Está hablando acerca de la corrupción espiritual en el pueblo de Israel. Ahora, déjame hacerte otra pregunta. ¿Sería difícil para una persona que tiene canas ignorarlas? O sea, se ve todos los días al espejo y para esta persona que se ve, tiene la capacidad de ver y verse al espejo todos los días, ¿esta persona sería capaz de ignorar las canas? O sea, como decir, no sabía que tenía canas. Y cuando Dios usa esta ilustración, está demostrándole al pueblo de Israel prácticamente dos cosas que quiero que ustedes mantengan presente. Y vamos a leerlo y después le digo cuáles son esas dos cosas. Oseas capítulo 7, versículo 9. El rendir culto a dioses ajenos consume sus fuerzas, pero ellos ni se dan cuenta. Su cabello se ha encanecido, pero no se dan cuenta de que están viejos y débiles. Por eso mi pregunta, ¿serías capaz de no darte cuenta que tienes canas? Y si traemos esto a nuestra cultura, hay una persona canosa que quizás no ha visto por mucho tiempo, pero ahora tiene más canas, yo creo que le diría, estás bien canoso. O sea, sería muy difícil, a menos que te pintes el pelo, de que alguien no te dijera, o sea, estás muy canoso, brother. Creo que es parte de nuestra idiosincrasia. Seríamos muy, muy directos. ¡Ah, la grande! Está bien canoso o es caspa. No sé, pero diríamos algo. Entonces, piensen en estas dos cosas. Dice que Dios está diciendo que el pueblo de Israel no sabía que estaba canoso. O sea, el punto es, dice que no lo se dan cuenta, no, lo ignoran. Aquí hay dos cosas muy importantes. La apatía hacia el pecado. Es imposible ignorar algo así. Están rechazando la instrucción de Dios. Están haciendo de la vista gorda con el pecado. Porque es imposible de que no te des cuenta. Pero ellos dicen que encanaron. Hay otra versión que dice, hay canas, están al descubierto y él no se dio cuenta. Hablando de Israel, otra versión dice, las canas están aquí y por allá. Sin embargo, él no lo sabe, dice. Eso nos muestra algo acerca de la apatía que tenemos con el pecado. O sea, es decir, nos relacionamos con el pecado, jugamos con el pecado, no nos importa mezclarnos con el pecado, caer en círculos viciosos de pecado. Ah, no hay problema, Dios me va a perdonar. No hay problema, nadie se da cuenta, a nadie le hago daño con esto. Y aquí quiero introducir otra cosa, lo que comúnmente nosotros llamamos pecados secretos, que son aquellos pecados que no tienen un público, que son, por decirlo así, secretos. Pero realmente, si piensas en esto, el pecado nunca es secreto. ¿Por qué? Lo vamos a descubrir más adelante. Dios siempre está viéndote. Ahora, no solo eso, no solo Dios te ve que estás pecando. Siempre hay consecuencias del pecado. Aún incluso aquellos pecados que no son evidentes o no son públicos. Siempre hay un fruto del pecado en nuestros corazones. Piensa por un momento, Dios está diciéndote, hay canas en ti, hermanos. Pensaba originalmente llamar esta prédica, ¿qué tan canoso estás? Pero dije yo, va a ser un poco raro, así que vamos a poner algo más técnico y decir la espiral descendente del pecado. Y eso es lo que Dios hace con este capítulo, va a ilustrarnos, va a decirnos, es momento de entrar a la escuela de Dios, vas a sentarte a escuchar, vas a meditar, el llamado de Dios es arrepentirnos de nuestros pecados, está llamándonos con urgencia que miremos nuestros patrones pecaminosos y nos arrepintamos y mortifiquemos el pecado. Es posible tener expresiones externas como lo mirábamos la semana pasada, pero estar lejos de Dios. Dios quiere usar estas ilustraciones para llamarnos al arrepentimiento. Segundo, Él quiere dejar claro lo que Él piensa del pecado y quiere que nosotros entendamos lo que el pecado hace en nosotros, lo que produce en nosotros. Así que si tú estás involucrado en algún tipo de pecado, por muy pequeño que lo pongas en tu escala de pecado, esta prédica es para ti, para mí también. Si tú estás viviendo un tipo de cristianismo doble, o sea, de sábado y domingo eres un cristiano devoto y piadoso, pero de lunes a viernes eres un cristiano pagano. Dicho de otra forma, no existe ese tipo de cristianismo, pero nosotros inventamos estos términos porque se acomoda a nuestro estilo de vida. Cristianos con pecados secretos, entre comillas, otra vez, porque no existen tales pecados. Porque están al descubierto ante Dios. O sea, esos pecados que nosotros decimos controlar, decimos manejar, decimos no es necesario confesarlo, no le estoy haciendo nada a nadie, pensemos en la pornografía, o otro tipo de pecados similares, o robar sin que nadie se dé cuenta, Dios lo sabe. Y hay pecados, a raíz de ese pecado, que están siendo obvios para todos. Entonces, cuando salen estas canas en nuestra vida, hay dos cosas que quiero mencionar, importante. ¿Qué pasa con la gente que está a nuestro derredor que no nos dice, oye, hermano, estás desviándote, estoy viendo canas? Recuerden que el concepto aquí de Oseas es que canas es una enfermedad espiritual. Está en un estado de descomposición. No puedes ignorarlo eso. Y quiero hablar, y permítanme hacer un pequeño paréntesis, estamos en el mes del amor y la amistad, y qué tontería más grande que nosotros culturalmente manejamos un término de amistad, que si mi hermano, estoy hablando en iglesia, no se diga el mundo está perdido en sus delirios, pero en la iglesia tenemos un hermano y somos amigos, y sé que mi hermano está en algún tipo de pecado, que sé que no es bueno para su alma ni su corazón, pero sin embargo no le llamo a la corrección, no le amo y le predico el evangelio, no lo exhorto, no lo animo a poner su confianza en el Señor. Ese tipo de amistad es absurda, es ridícula, porque el amor real, si yo amo a mi hermano, amo a mi amigo, no voy a encubrir su pecado. Es decirle, hey, mira esas canas en tu cabeza, no las ignores. Por supuesto, tú sabes los pecados en los que estás envuelto, con los que estás negociando en este momento. No lo sé. Yo no lo sé. Pero son discernibles cuando vemos tus frutos. Así que permíteme mencionar algunos pecados. Tengo una pequeña lista aquí. Algunos pecados que nosotros le hemos llamado pecadillos. Son inofensivos, no le hacen daño a nadie. Pero simplemente son fruto de un pecado escondido en nuestro corazón. Por eso no existen pecados secretos, ¿ok? Porque siempre hay fruto en nuestra vida de lo que está gobernando en nuestro corazón. Amargura. Ustedes pueden decir amén, ay o ouch, lo que ustedes quieran, o levantar la mano o lo que sea, pero son pecados que son visibles en nuestra vida, producto de un pecado mucho más profundo. Amargura, arrebatos de ira, arrogancia, autocompasión, celos, codicia, culpa, depresión, frustración, enojo, glotonería. Eso dice, ese es obvio. Anorexia, bulimia, impaciencia, mentiras, orgullo, pereza, falta de control, falta de dominio propio, rebelión en el corazón, robar, apatía, envidia, codicia, lujuria. Son pecados que se ven. No existen pecados secretos. Simplemente están tomando ramificaciones diferentes en tu vida. Estás ocultando un pecado, pero están saliendo por otro lado. Por lo tanto, hermano, no te engañes. No existen pecados secretos. Primeramente porque Dios, estás expuesto ante Dios. Y segundo, los frutos están saliendo de ti, de tu corazón. El pecado siempre produce frutos, unos más visibles que otros, pero siempre producirá fruto. Así como la vida en el espíritu producirá fruto, la vida en el pecado producirá fruto. ¿Ok? Número uno, es una predica muy sencilla. Número uno, no puedes esconderte de Dios. En Oseas capítulo 7, versículo 1 y 2, dice que Dios quiere sanar a Israel, pero sus pecados son demasiado grandes. Samaria está llena de mentirosos, hay ladrones adentro y bandidos afuera. La gente no se da cuenta de qué, dice, de que los estoy mirando. Ahora piensa en ese pecado controlable en el que estás envuelto en este momento, ese pecado silencioso, ese pecado privado, o si quieres mantener el término secreto oculto, porque los demás no lo ven, pero piensa en ese pecado en este momento. Dios lo ve. Estás al descubierto, estás desnudo, estás expuesto. Mira lo que sigue a continuación, dice, están cercados con sus acciones pecaminosas, dice. Ahí están los frutos, dice. Tú quieres ignorarlos, tú quieres taparlos, tú quieres cubrirlos con quizás buenas acciones o poniendo tu mirada en otras cosas. Pero ahí están, son palpables, dice que están cercados, rodeados de estas acciones pecaminosas. Por eso, el pecado que nosotros llamamos secreto, ahí está. Y eso es una llamada de atención, hermano. Porque quizás estamos viendo pecado en nuestra iglesia y que estamos, ¿qué? Callados. Porque no queremos meternos en problemas. Prefiero mantener esta relación de amistad en lugar de amarlo. Y decirle, hermano, eso que estás haciendo no glorifica a Dios, no exalta a Dios, no honra a Dios. No solo nuestra apatía, confrontar esos pecados personales, la apatía de los que están alrededor de nosotros, de no confrontarnos cuando estamos en pecado. Dios dice que está viendo tu pecado, dice, y lo ve todo. Lo ve todo, hermano. Creo que si hemos querido tomarle el pelo a Dios por tonto, los tontos hemos sido nosotros. ¿Por qué pensamos que podemos ocultarnos? Quizás en la privacidad de nuestra casa tenemos concesiones lujuriosas con las cosas que vemos. Bueno, no hay problema, solo estoy yo. Dios está viendo. Cuando estamos involucrados quizás en esa tertulia que empezamos con bromas de doble sentido, decir, bueno, son mis brothers y yo. Dios está viendo. O sea, es fácil para nosotros meternos en nuestros jueguitos pecaminosos en lugar, ¿por qué en lugar de meternos en estas conversaciones de doble sentido, ¿por qué no predicamos el Evangelio? Dios te está viendo, hermanos. No quiero hacer demasiado énfasis. Ya está ahí el énfasis. Dios los ve, tus pecados los ve todos. Es imposible para ti esconderte de Dios. Dios te mira, Dios te observa. Imagínate todos esos pecados que estás cercado con ellos. Dios los ve todos. Puedes ocultarlo de mí, de los ancianos, de los líderes, incluso de tu propia esposa o esposo, sea cual sea el caso. Pero jamás podrás ocultarlos de Dios. Están ahí. Por eso miramos de repente ciclos en nuestras vidas de amargura, depresión, de frustración, de enojo, de contienda. Andamos peleando por todo, andamos estresados por todos. Está saliendo el pecado, hermano. O sea, no es el estrés, no es el tráfico, no es el trabajo, no es la carga de trabajo. Es el pecado que está saliendo. Sea lo que sea en lo que estás envuelto hoy, pon atención, porque Dios te está llamando a arrepentirte y mortificar el pecado en tu vida. Porque Dios ve todos esos pecados. Y Ananías y Zafira pensaron que podían engañar a Dios. Chocopló. No pueden engañar a Dios. Adán y Eva pensaron que podían esconderse de Dios. No pueden esconderse de Dios. Jonás pensó que podía escapar de Dios. Y no puede escaparse de Dios. tú y yo estamos envueltos en prácticas en las que pensamos, creemos que nos hemos escapado de Dios. Sea cual sea nuestra condición hoy, quiero decirte eso una vez más, no puedes escapar de Dios porque no puedes jugar con Dios. Número dos, tarde o temprano el pecado saldrá a luz. Puede que hoy corras rápido, pero el pecado corre el doble de veloz que tú y te alcanzará. El pecado te atrapará. Sus consecuencias vendrán. Tarde o temprano el pecado saldrá a la luz. Y es aquí donde Dios nos dice, siéntate un momento, escucha con atención. Vienen cuatro ilustraciones para mostrarnos que quizás estamos jugando al cristianismo, pensando de que le hemos sacado la vuelta a Dios. Dios no se dio cuenta de estos pecaditos o estos pecados enormes y horrendos y todo está bien porque no estoy experimentando consecuencias ahorita. Pero he aquí la promesa, tarde o temprano, el pecado saldrá a la luz. Porque uno, no puedes jugar con Dios. Y número dos, Dios siempre gana. ¿Estamos claros de eso? Así que todos de nosotros nos sentamos bajo la instrucción del profeta Oseas para escuchar cómo Dios mira el pecado, qué es lo que el pecado produce en nosotros y qué es lo que Dios quiere a través de estas ilustraciones. El pueblo de Israel rechazó el consejo de Dios por medio del profeta. Mi anhelo y mi deseo es que tú puedas prestar atención a lo que Dios quiere para nuestras vidas, que nos arrepintamos de nuestros pecados, esos pecaditos chiquitos que nosotros llamamos pecaditos, no le hago daño a nadie, solo tiene que ver conmigo. No es así. Oseas usa cuatro ilustraciones. Aquí viene la primera. Dice así en Oseas 7:6. Si puedes leerlo conmigo. Sus corazones son como un horno ardiente, recalentado con intriga. Sus maquinaciones humean durante la noche y por la mañana estallan en un incendio violento. Esos pecados, esos fuegos controlables que nosotros decimos, es un pequeño desliz, no importa tanto, o sea, no seas tan rígido, pastor. O sea, eso es lo que no me gusta del cristianismo, ¿por qué tanta rigidez? O sea, la advertencia es que esos pecados, esas pasiones que nosotros controlamos, se van a convertir en un momento, de la noche a la mañana, en un fuego que no puedes detener. Eso es lo que dice Oseas. Esos pequeños deslices, esas pequeñas concesiones que hacemos, que nosotros decimos, ¿qué, yo puedo controlar esto? Dice Oseas, ese horno está ardiendo. Y la figura aquí es que esa pasión, en lugar de ser pasión por Dios, es pasión por nuestros deleites. Es pasión sexual. Es decir, estás ardiendo ahí. Estás ardiendo ahí. Y en un momento, cuando menos lo esperes, va a explotarte en la cara. Eso es lo que le dice al pueblo de Israel. Dice, tú eres como un horno ardiente. Dice Oseas 7:7. Un horno ardiente, está ardiendo. Están ardiendo en pasión, tristemente. Están ardiendo en la pasión equivocada. En lugar de arder por pasión por Dios, están ardiendo en sus propias pasiones, en sus propios deleites. Están buscando lo que satisface su corazón. Tú quizás esta mañana, como yo, estamos ardiendo por algo. Y lo sabemos, porque no somos ignorantes de ello. ¿Por qué estás ardiendo tú esta mañana que no es Dios? Mira, la advertencia es que entre la noche y la mañana va a explotar y se convertirá en un fuego feroz, violento. Mira cómo iniciamos el año. El año pasado hubieron noticias de que en el estado de California hubieron grandes incendios. Fueron noticias por todos lados. Este año iniciamos con grandes incendios en Australia. No sé si ustedes pudieron ver las fotos satelitales. Una pequeña llama se convirtió en un fuego feroz y voraz. Así es el pecado, dice el Señor. Quizás lo mantenemos bajo control, esos pequeños hornos pequeños, esas pasiones que están ardiendo en nuestros corazones y va a reventarnos en la cara. Tu pecado es como un horno ardiente. Así lo ve Dios. Inicia en nuestro corazón. Mira lo que dice Santiago, si puedes buscar este texto, Santiago capítulo 1, versículo 14. Santiago 1, 14. La tentación viene de nuestros propios deseos. Aquí es donde tienes que hacer la conexión con el horno ardiente. ¿Estás ardiendo por qué cosas? La tentación viene por nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, empieza en tu corazón, está ardiendo en tu corazón y después se vuelve un fuego incontrolable. Está ardiendo en tu corazón, está ardiendo en tus deseos. De esos deseos nacen los pecados pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer da a luz la muerte. ¿Cuáles son esos pecados que tú estás negociando? ¿Cuáles son esos pecados con los que tú te estás lidiando? Esta ilustración nos dice, ¿dónde están tus deseos? ¿Dónde están tus anhelos? ¿Sobre qué cosas tu vida está ardiendo? Tu pecado es un horno ardiente. Quizás hoy sientes la tendencia de pensar de que puedes controlarlos, pero se saldrán de tus manos y se convertirá en algo que no puedes controlar. No en tu fuerza. Es en el corazón que inician estas llamas ardientes, que luego se convierten en fuegos. Y aquí empieza nuestro descenso en el pecado. Estamos ahí jugando, jugueteando con esos fuegos, en lugar de matarlos, eliminarlos, mortificarlos. Estamos jugando al cristianismo, o sea, no pasa nada, no hay problema, nadie sale dañado con estas concesiones que me doy. Hombres, ¿cómo está tu relación con tu esposa? Cuando sales a la calle, ¿a dónde van tus deseos y tus pasiones? Ah, es normal que nosotros pensemos lujuriosamente. ¿Ah, sí? ¿Cómo estás con tus comunicaciones con el sexo opuesto, seas mujer o seas hombre? Los pequeños fuegos se van a convertir en grandes llamas que van a afectarte. El pecado es como un horno ardiente. Es cuestión de tiempo cuando se desboque el fuego y afecte todo. Eso es muy importante porque Satanás va a decir mentiras. Pondrá mentiras y dirá mentiras. El mundo dirá mentiras, pero es tu corazón el que también dirá cosas. Y las seguirás y las desearás profundamente. Eso es lo que dice, es un horno ardiente, son pasiones en la dirección equivocada. Permítame preguntarle, ¿por qué cosas está ardiendo hoy tu corazón? ¿Cuáles son esas pequeñas llamas que no quieres eliminar de tu vida? ¿Cuáles son esos pequeños deslices, concesiones, pequeñas infiltraciones? Me recuerdo de una ilustración que daba un puritano, decía, si permitimos que la barca tenga un pequeño orificio, por muy pequeño que sea, y decimos, ah, no hay problema, es muy pequeño, déjala pasar y te encontrarás en serios problemas porque entrará tanta agua a la barca que se hundirá. Esa es la ilustración, cuáles son esas llamas controlables en tu vida espiritual. De la noche a la mañana se vuelven en fuegos incontrolables, fuegos violentos, fuegos feroces. La segunda ilustración es que el pecado te lleva a ser como un pan medio cocido. Mira lo que dice el texto en Oseas 7:8. Regresemos a Oseas. Capítulo 7, versículo 8, dice, el pueblo de Israel se mezcla con paganos y de otras naciones y se vuelven tan inútiles como un pastel a medio coser. No sé si ustedes han probado un tipo de pan así a medio coser. No sé qué tan excéntricos son, pero no sé, para mí no me gustaría probar algo así. O sea, piensen en la ilustración. La palabra que el profeta menciona es mezcla. Está diciendo, no son puros. Están mezclados. No hay pureza en sus corazones. Por lo tanto, hemos dejado que esos pequeños fuegos crezcan en nuestros corazones y se están volviendo en patrones repetitivos en nuestra vida, que está produciendo, ¿qué? Frutos que no son agradables. O sea, ¿a quién podrías alimentar adecuadamente con un pan medio cocido? Piensa en esta ilustración. La idea es que una parte del pan está súper cocida y la otra parte del pan está cruda. Hay áreas en tu vida en las que tú eres como un religioso, un fariseo, en que eres apegado a la ley. Y hay áreas en tu vida en las que tú eres un pagano. Eso es lo que está diciendo el texto. Qué bueno saldrá de tu corazón cuando hay legalismo en una área de tu vida y eres libertino en la otra. El pecado nos convierte en un pan medio cocido. En 1 Corintios 5, 6 nos dice, ¿no se dan cuenta de que todo ese pecado es como una poca de levadura que impregna toda la masa? Esos pequeños pecaditos, concesiones, deslices, esos pecados secretos, dice que leudan, infectan, dañan toda la masa. Impregnan toda la masa. ¿Seguirás pensando que los pecados secretos son tan secretos que afecta toda tu vida espiritual? Nuestra cultura tiene un montón de cosas así, de pecaditos negociables. La mentira blanca, tomar, llegar tarde al trabajo, aunque sean 5 minutos, al jefe no le afecta, a mí tampoco, todo está bien. Nos invitan a un buffet y entonces empezamos a agarrar comida para el suegro, la suegra, el abuelo, el tío, el barrio, y por si llega mi tía. Esas pequeñas concesiones que hacemos. O sea, si puedes tomar un lápiz, aunque sea de grafito, del más barato en tu empresa, lo puedes tomar, no es tuyo, lo tomas, te lo llevas a la casa, y así empiezas con lápices. Vas a estar, esos pequeños fueguitos se van a convertir en un fuego. No te sorprendas cuando estés involucrado en desfalco o en corrupción al nivel de robarle a tu empresa. Esa corrupción de no pagar impuestos empezó tomando un borrador, robándome el vuelto de mi mamá. ¿Por qué? Esos pequeños fuegos que no fueron mortificados y apagados en su momento, ahora están produciendo que las acciones es fruto, el pan medio cocido. Ahora nos damos cuenta de por qué tanta apatía en tu corazón. ¿Por qué no te gusta servir en la iglesia? Los pecados secretos en tu corazón. Dice que es un pan a medio cocer. No puedes alimentar a la gente, no sustentablemente, no eficazmente. Es una llamada de atención, porque lo hemos visto a lo largo de la historia de la iglesia. Hay tantas canas en la historia del cristianismo nicaragüense, pero hay tantas canas aquí también. Yo creo que hemos predicado el evangelio, creo que hemos predicado la verdad, pero hay canas que necesitan quitarse, cortarse, eliminarse, mortificarse, arrepentirnos de ellas y mortificarlas. ¿Sí? ¿Amén? Esta imagen representa lo crudo, lo inútil. Es una enfermedad espiritual. Hermano, ¿en qué cosas te estás mezclando hoy? ¿Qué cosas mezclas de tu vida espiritual? Quizás esto pueda ser sorprendente para ti, pero hay tantos cristianos que creen en el horóscopo. Hermano, dígame qué signo es, porque creo yo que por ahí anda el problema. Así. O que no salen de su casa sin leer el horóscopo. ¿Qué dice para los Libra? O hacemos yoga cristiano, o sea, pongamos yoga cristiano, o psicólogos cristianos, hagamos discotecas cristianas. Qué ridículo nos hemos vuelto en nuestro cristianismo. Hagamos una cristoteca, dice. hemos mezclado el cristianismo. Estamos mezclados. O sea, no te sorprendas porque los frutos en la iglesia nicaragüense son panes cocidos a medio cocer. ¿Por qué hay tanto legalismo? Otra vez, panes medios cocidos. ¿Por qué hay tanto libertinaje en la iglesia? Panes a medio cocer. Mezclémonos para ganarlos, dice. Ese no es el sentido de la escritura del apóstol Pablo. Ese no es el sentido. Ahora, hermano, te pregunto a ti, es personal. ¿Con qué cosas tú estás mezclado? ¿Qué cosas de tu vida práctica cristiana simplemente es la filosofía del mundo? Tenemos que irnos del país porque el país es un caos. ¿Okay? ¿Será que Dios trabaja mejor con Trump que con cualquier presidente aquí? No sé, digo yo, pues, porque todo el mundo quiere irse a España. O donde sea, a Costa Rica. Nuestro cristianismo está tan mezclado que realmente no debería ser llamado cristianismo, es paganismo disfrazado de cristianismo. Porque el pecado nos convierte en un pan medio cocido. Mira lo que dice la Escritura, el apóstol Juan en Apocalipsis, refiriéndose a la iglesia de la Odisea. Ustedes conocen este texto. Porque no fuiste ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ese cristianismo tibio, ese cristianismo crudo, inútil, superficial. No estamos permitiendo que el Evangelio cocine todas las áreas de nuestra vida. A eso nos hemos convertido en cristianos, en medias tintas. Santiago 1:8 dice, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son tan inestables en todo lo que hacen, hermano. Ahí está, la apatía en tu grupo pequeño, la apatía en el ministerio en el que sirve, la apatía de venir a la iglesia, la apatía, ahí está, eres un pan crudo. No solo nos dice que somos hornos peligrosos, no solo nos dice que somos inútiles para alimentar, está saliendo la verdad en nuestras acciones, pensamientos. También nos dice algo fuerte. Ustedes son, dice, como palomas tontas y necias. No lo digo yo, vamos a leerlo en Oseas 7, capítulo 7, versículo, déjeme revisar rápidamente, 11. El pueblo de Israel se ha vuelto, ¿como qué? Palomas necias y tontas. Bueno, tienes que decir, ¡ouch! El pecado es lo que hace. Te vuelve una persona tonta. Ahora, pensemos en la ilustración. La imagen representa aquí una criatura indefensa. El pecado te vuelve indefenso. ¿Recuerda lo que dice Pedro? Que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Aquí está. Te vuelves una presa fácil. La ilustración nos lleva a que es un animal, una criatura indefensa, frágil, que es fácilmente engañada. Es decir, pensemos en que dice que es una paloma tonta y necia. Pierde el sentido de la claridad, pierde el sentido de la dirección, pierde el sentido de propósito. Eso está diciendo, el pecado produce esos efectos en ti, aunque tú pienses que puedes controlarlo. El pecado te convierte de vez en vez, de poco a poco, en una paloma tonta y necia, sin propósito, sin claridad, sin dirección, y por eso andamos vagando entre emociones, no sé qué hacer, no hay discernimiento, no hay inteligencia espiritual, no hay aplicabilidad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Estás aquí, enmarcado aquí, no hay claridad. Nos convertimos en eso, en palomas tontas. Sin dirección, sin sentido, sin claridad, sin propósito, sin discernimiento, sin sabiduría espiritual. Un necio. Eso es lo que es un necio. Un tonto. ¿A Aquí es donde el corazón nos lleva a tomar decisiones tontas. Póngame atención en esto. Empezamos dándole cumplidos a una mujer que no es nuestra esposa. Y decimos, es que lo que pasa es que yo soy un caballero. Me gusta ser amistoso y todo eso. Okay. Empezamos dándole cumplidos a una mujer que no es nuestra esposa, pero nunca le das cumplido a tu esposa. Empezamos a llevarle obsequios así a la mujer, empezamos a platicar, empezamos a dar ray, empezamos a chatear. Empiezan los pecados, empiezan los problemas en nuestro hogar. Y empezamos a discutir, es que estoy discutiendo más con mi esposa. Pero, ok, regresemos a los pequeños fuegos que quizás pensamos que controlamos. Está produciendo, ¿qué? Disensión en tu hogar, porque no estás amando a tu esposa, brother. O sea, ¿cómo vas a llegar a amar a tu esposa, apreciar a tu esposa, si tu corazón está en otra dirección? Llegamos ahí, pero llegamos a ser tontos y empezamos a decir, encontré el amor de mi vida. La solución para este dilema, esta encrucijada que hago, mi esposa, mis hijos, mi querida, ¿qué hago, Señor? Así, divórciate de tu esposa, abandona a tus hijos y ve y forma otra familia con la otra mujer, porque esa es la mujer de Dios. Palomas tontas. No puedes obviar esto. Pasará. Aunque pienses que tengas la agilidad para correr más rápido, llegará el momento en que te encontrarás ahí, tomando decisiones tontas, sin claridad, sin discernimiento, sin propósito, sin discernimiento, sin sabiduría espiritual, un completo necio. Le pasó a Salomón, ¿no podrá pasarte a ti? El pecado te convierte, sigue la siguiente ilustración de Oseas, el Espíritu Santo y Dios mostrándonos esto, dice que somos como arcos torcidos, Oseas capítulo 7, versículo 16. Miren en todas partes, miran a todas partes, menos al Altísimo. Son tan inútiles como un arco torcido. Bueno, la ilustración es muy clara. Esta imagen del arco torcido demuestra lo ineficaz que te vuelves. O sea, piensa en esto un momento. Estamos hablando de una cultura que tiene ejércitos. Y dile a un ejército, vamos a la guerra, y piensa en la guerra espiritual, le dices a este ejército, vamos a la guerra, y no se preocupen, tenemos para defendernos. Y dice, ok, ¿qué tenemos? Ah, sí, arcos torcidos. ¿Qué piensas que va a pasar con este ejército? ¿Va a morir? Son ineficaces, infructuosos. No solamente muestra lo ineficaz, o sea, pienso otra vez en ilustración, nos están pegando al blanco. ¿Por qué? Porque son arcos torcidos. No solamente miras que no es beneficioso ni para tu vida espiritual ni para los que están en tu derredor, también te vuelves altamente peligroso. Un arco torcido es un peligro. Piensa en un arma para defenderte o defender a tu familia, pero que en lugar de disparar para enfrente, de repente saca para atrás los tiros. Está un poco medio desviadita ese. Es peligroso. Es peligroso, un arco torcido es peligroso. Esa es la ilustración de Dios. Lo que hace el pecado es que te vuelve infructífero. Y aquí llegamos al nivel de las emociones, el desánimo, la depresión espiritual. Te vuelves inútil. El arco no fue diseñado para ser torpe. Tiene que estar afinado para ser efectivo en su trabajo. Y está diciéndote que el pecado te lleva hasta ese punto de quitarte de ser efectivo en lugar de estar proclamando el Evangelio. Estás dañando a los demás. ¿Por qué insistes en llamarte cristiano? Y la gente empieza a asociar tu vida práctica a no, todos los cristianos son iguales, todos los cristianos son ladrones, todos los pastores son corruptos. Arcos torcidos. Arcos torcidos. No son eficaces porque no están cumpliendo la labor por la cual fueron diseñados. en Cristo has sido tú llamado para vivir para su gloria y pegar al blanco. Para que Cristo sea exaltado, para que otros puedan pegar al blanco. Un arco torcido no es capaz de cumplir esa misión. No solo es infructífero, es altamente peligroso. El Salmo 78, 57 dice algo así. No son fiables, dice, como un arco torcido. Eso es lo que el pecado nos lleva. No somos fiables. Otra vez pensando en la ilustración de Santiago. Son inconstantes, de doble ánimo, como las olas que vienen y van. Déjame preguntarte esto. ¿Qué tan efectivo eres en tu vida cristiana? ¿Fallaremos? Sí. Pero ¿qué tan efectivo te has vuelto? ¿Cómo llegamos a este nivel de ser arcos torcidos? ¿Cómo Israel llegó hasta al tope de su pecado, de ser infructíferos y peligrosos? Por eso la disciplina del Señor. ¿Cómo llegamos ahí? De la misma manera que llegó Israel, o sea, capítulo 7:7. Nadie clama en busca de mi ayuda. La independencia de Dios, o la dependencia en nosotros mismos, la autojusticia. Nadie clama en busca de ayuda, o sea, 7:7, o sea, 7:10, no vuelven al Señor su Dios, ni siquiera tratan de encontrarlo, no hay arrepentimiento. No le buscamos, no le anhelamos, no le deseamos. Por eso nuestro corazón está ardiendo con tantos fuegos, que no es Dios, que no es su palabra, que no es su evangelio. O sea, 7:13, me abandonan, se rebelan y dicen mentiras de mí. No me invocan. O sea, 7:14. O sea, 7:16, miran en todos lados, menos al Altísimo. ¿Cómo llegamos a ser arcos así? Permite que esos pequeños hornos humeantes continúen vivos. Se convertirán en un gran fuego voraz. Te convertirás en un pan crudo, una paloma tonta y un arco torcido. Permítame mostrarle una pequeña ilustración, una figura acerca de este ciclo. Empieza en el corazón. Son esas pasiones ardientes en nuestros corazones. Esas concesiones que no queremos someter al Señorío de Cristo. Llegan al nivel de las obras y convierten en obras no bíblicas. Ahí es donde nos convertimos en panes medio cocidos y palomas tontas. Están afectando esas. El nivel de corazón llegó al nivel de las acciones y pensamientos. Y terminamos con nuestro propósito fallido, como arcos torcidos. Nuestros sentimientos se ven afectados. Empieza la depresión. Y se vuelve en un círculo vicioso. A menos que escuchemos la voz de Dios, nos arrepintamos de nuestra rebelión y pecado y mortifiquemos el pecado. Tan simple, hermano, como eso. Así que, hermanos, permíteme terminar con esto. Mientras nosotros jugamos a ser cristianos, hay cristianos que son cristianos y predican el Evangelio. Mientras nosotros jugamos con nuestros pecadillos chiquitillos que no le hacen daño a nadie, hay cristianos que se juegan la vida para predicar el Evangelio. Mientras nosotros tenemos este tipo de concesiones, nos revolcamos en el lodo y decimos, bueno, mañana me arrepiento, no hay falla. Hay cristianos que rinden su vida para predicar este glorioso Evangelio mientras nosotros desechamos el Evangelio, convirtiéndolo en gracia barata. Hay creyentes que sacrifican su vida por amor a Dios. Y nosotros somos arcos torcidos. La siguiente imagen creo que todos la vieron. Es un pastor misionero en China predicando el Evangelio. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos jugando con nuestros fueguitos. Es tiempo de arrepentirse y mortificar el pecado en nosotros. deberíamos de predicar más el Evangelio. Recientemente vi un documental que se llama American Gospel, y la primera intervención es de un pastor que él decía: no entiendo o no entendía a los cristianos, ahora es cristiano. Y decía algo más o menos así: no entiendo a los cristianos porque estuve rodeado de tantos cristianos y yo decía, o ellos no creen en lo que predican, no creen en lo que predican porque nunca me predicaron el Evangelio. Tantos cristianos alrededor de mí, él era musulmán, ellos no creen en lo que predican porque nunca me predicaron, o no les importa si yo voy al infierno. ¿Qué necesitamos hacer para mortificar el pecado? ¿De qué manera podemos responder esto? Pienso en Colosenses 3, del 1 al 17. Yo quiero pedirte, ustedes tienen una hojita adicional en sus boletines, hay ciertos errores o fallas. Por favor, no pongan atención en estas fallas. Por favor, concéntrense en el ejercicio. Hay varios pecados ahí que necesitan ustedes, necesitamos todos, por supuesto, ser honestos y sinceros con este pecado. Pero ¿cómo mortificamos el pecado? Lo hemos dicho un montón de veces y quiero animarte a verlo. Y esta es la tarea en Colosenses 3, del 1 al 17. Léelo una y otra vez. Aquí está el secreto acerca de cómo mortificar el pecado. Permítame los últimos quizás 5 minutos para tratar de introducirte a esto. Pero quiero animarte a que tú mismo lo experimentes, que tú mismo vayas y prepares esta comida espiritual para tu propio beneficio espiritual, tu alma, tu corazón, tu vida, tu matrimonio, tus hijos, el grupo pequeño. ¿Cuál es el secreto de la mortificación? Y se encuentra en Colosenses 3. Del 1 al 17. Permítame buscarlo rápidamente. Colosenses 3, y empieza aquí. 3:1, ya que han sido resucitados, es imposible mortificar el pecado si no has nacido de nuevo. Inicia en esa conversión, en la regeneración, Dios cambiando nuestros afectos, deseos, si no simplemente serás un moralista. Necesitas nacer de nuevo. Esa adicción necesita encontrarse con la cruz. Necesitas nacer de nuevo. Y aquí, para los que son creyentes y están luchando con pecados, necesitas regresar ahí, a la cruz. ¿Cómo Dios vio el pecado en la cruz? Horrendo. Así deberíamos verlo nosotros. No es en tu fuerza ni en tu capacidad. Inicia con el nacimiento de nuevo. Número 2, pon tu mirada en Cristo. Eso es lo que dice el texto. Ya que han sido resucitados a una nueva vida en Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Pon tus ojos en Cristo, hermano. ¿Quieres mortificar ese pecado? Esas reacciones pecaminosas en tu vida, pon tu mirada en Cristo. Número 3, todo regresa a tu identidad. ¿Quién realmente eres? Empieza a vivir por lo que realmente eres, un hijo de Dios santo, justificado por el Señor. ¿Por qué revolcarnos en la podredumbre del pecado cuando no eres eso? Regresa a tu identidad, ¿quién eres en Cristo? Número 4, identifica el pecado, sé específico. No trates de ser complaciente con el pecado. Pornografía es pornografía, adulterio es adulterio, mentira es mentira. Deja de darle un sentido poético al pecado. Es pecado y te está matando. Viene a mi mente una frase de Charles Spurgeon que decía: si Cristo murió por mis pecados, ¿por qué he de revolcarme por aquello por lo que Él murió? La estoy parafraseando, no me acuerdo bien. ¿Por qué te revuelcas en el pecado? Si Cristo murió por el pecado. Eso es una traición a nuestras propias convicciones. Identifique el pecado, sé específico. El texto empieza a mencionar, dice: no sean avaros. No dice: dejen los pecados. Y se pasa a otro texto, dice: no sean avaros. Y empieza a mencionarlos uno a uno. Más adelante empieza a mencionar patrones, lenguaje sucio, comportamiento malicioso. Sé capaz, por medio de la gracia de Dios, de identificar esos pecados. Sé específico con tu pecado. Identifica los patrones pecaminosos en tu vida. ¿Para qué? Lo que dice el texto: mortifica el pecado. Eso es lo que dice, es sencillo como eso. Mátalo. No lo alimentes. No es tu mascota. No lo acaricies. Mátalo. Ese, quizás, ese pequeño gatito que le llamamos pecado, lo estás acariciando. Qué bonito este gatito. Se va a convertir en un león y va a devorarte. Mata el pecado. No lo alimentes. ¿Cómo matas una llama de fuego? Asfíxialo. Quítale el oxígeno y va a morir. Eso es lo que tenemos que hacer. Esto causa dolor en nuestros corazones. No puedes mortificar el pecado sin tomar la acción de matarlo. Emprende la jornada de matanza en tu propia vida. Mata el pecado, decía John Owen, o el pecado te matará a ti. Número 6, necesitas un cuerpo de creyentes que te apoye en este proceso. Por eso el texto hace una mención acerca de que Dios nos eligió en el versículo 12 para que seamos su pueblo santo y amado, y dice que estemos ahí unos a otros. Sean comprensivos, sean compasivos, ayúdense unos a otros, hermanos, en esta batalla de la mortificación. Necesitamos unos a otros. Recordemos la ilustración. Dice, están tan canosos y no saben por qué, no se dan cuenta que están canosos. Necesitas un grupo de creyentes a tu alrededor, no que te financie el pecado, no que te apoye en el pecado, que lo mate, que te diga, estás pecando en contra del carácter de Dios, y animarte a tomar la decisión por la gracia de Dios, por la gloria de Dios y para su honor, matar el pecado. Necesitas un cuerpo de creyentes. Dicho esto, necesitas la iglesia más de lo que tú piensas. Y necesitas más los grupos pequeños de lo que tú crees. Número 7. Dice aquí que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Necesitas ser lleno del Espíritu y necesitas ser lleno de la palabra. Este es un texto homólogo que está en Efesios, de ser lleno del Espíritu y ser lleno de la palabra. Necesitas mortificar el pecado, necesitas ser lleno del Espíritu, lleno de la palabra. Y termino con esto, número 8, vive para la gloria de Dios, lo que dice el texto en Colosenses 3:17. Y todo lo que hagan, digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gloria a Dios Padre por medio de Él. Vive para la gloria de Dios. Vive para la gloria de Dios. Hermanos, hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan, ¿dónde dice? Dentro de ustedes. Hay fuegos en nuestros corazones, hornos ardiendo hoy, que necesitan ser eliminados. Dios nos está llamando en qué áreas de nuestra vida tenemos que arrepentirnos por jugar con estos pequeños fuegos, por no quererlos mortificar. Tú sabes cuáles son. No necesitas decirme nada a mí, tú sabes. Estás desnudo delante de Dios, hermano. Tratar de ocultarlos de mí, está bien, pero no puedes ocultarlo de Dios. Él sabe. Aquí, ahorita mismo, Él sabe lo que tú estás pensando. Sabe los pecados que estás tratando de cubrir. No lo hagas más. Arrepiéntete y mortifícalos. Quiero decir algo más. Una casa limpia se vuelve a ensuciar. Necesitas hacer esto constantemente en tu vida. Arrepentimiento y mortificación del pecado. Porque, pongamos este ejemplo, limpiemos este salón tan pulcro que quede, que pudiésemos comer del piso. 2 horas después, está así, sucio, polvoso. Necesitamos correr al trono de la gracia. Por eso inicia ahí, en la regeneración. Necesitamos ver a Cristo más de lo que nosotros pensamos, para arrepentirnos y mortificar el pecado. Necesitamos ser claros y honestos. Eso es pecado en mi vida. Y ofende a un Dios santo. Me arrepiento de esos pecados, Señor. Específicamente, ¿cuáles son? Estos, estos y estos. De estos patrones pecaminosos en mi vida. Me arrepiento de ellos. Los mortifico, no los alimentes más. Necesitas la iglesia. El cuerpo de creyentes ahí, hermanos. Necesitamos ese cristianismo bíblico en nosotros para ser esos creyentes bíblicos, hermanos bíblicos y amigos bíblicos. Ese que no está dispuesto a dejarte pasar el pecado solo por estar bien contigo. Ese que te ama tanto que te dice, has ofendido a un Dios santo, arrepiéntete. Necesitamos la llenura de su palabra y su espíritu y vivir para su gloria y hacerlo una y otra vez, una y otra vez. Es un proceso para nuestra vida. Es un proceso de santificación, arrepentimiento y mortificación. Señor, te agradecemos por tu palabra. Mientras escuchamos, Señor, por supuesto vienen a nosotros las concesiones que hemos hecho toda la semana, todo el mes, todos los años, toda la vida. Oro, Señor, para que haya arrepentimiento real. Que podamos, Señor, someternos a ti, Señor. Hay pasiones en nuestros corazones que no son pasiones por ti, por tu gloria, por tu majestad, por tu palabra, por tu reino, por el evangelio, por tu iglesia. Hay pasiones en nuestros corazones que están dictando nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras emociones. Rogamos, Señor, muéstranos en lo que estamos mal, Señor, por medio de tu escritura y otros creyentes llenos de tu palabra y tu espíritu para glorificar tu nombre. No permitas que nos cansemos, Señor, en nuestro recorrido espiritual. Limpiar hoy nuestro corazón, limpiarlo mañana y así, Señor, hasta que seamos como tú, Señor, en la plenitud, Señor, el varón perfecto. Ayúdanos a crecer en tu conocimiento. No, Señor, correr de ti. Y que si hay fuego, Señor, asfixiarlos. Si estamos como medio pan cocido, Señor, permitirte a ti, Señor, cocinar todas las áreas de nuestra vida. Encontrar la dirección en ti y no divagar. Y ser efectivos pegando al blanco para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén y amén. Dios los bendiga.